Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
El mundo está lleno de problemas.
Guerra, hambre, contaminación, corrupción.
Por eso nosotros vamos al cine. Palomitas, un podcast sobre cine con Marcela de la Peña y Lino Coria. Platicamos sobre películas nuevas y viejitas, independientes y de palomitas.
Escúchenos cada semana en palomitasconsal.blogspot.com.
Come frutas y verduras.
Y palomitas.
Alex, hola, ¿qué tal? Soy Antonio.
Hombre, Antonio, pero bueno, pero ¿y esto ahora?
Mira, que tengo una urgencia, macho, que tú sabes qué películas van a poner aquí próximamente del mundo mundial.
Yo también tenía una urgencia, pero iba a otra habitación, no te voy a decir a cuál de la casa, pero bueno.
Tío, si tienes que sacar un programa de radiocine, no sé, dime qué películas van a salir por ahí. Es que no lo sabes, porque si no lo cuento yo.
Bueno, mira, si quieres te voy adelantando una cosa que tengo por aquí. Vamos a ver, mira, Altered, lo nuevo del director de Blair Witch Project. Yo fíjate que creía que después de este falso documental, pues esta gente no iba a levantar cabeza, pues resulta que sí.
Sí, ¿qué lo has encontrado? ¿En el papel de Battle?
Estaba ahí escrito, exactamente, estaba como es de esto, como es del, ¿cómo se llama? De Scotes. Ah. Y Scotes es mucho papel, y claro, como es mucho papel, sí, hay muchas noticias en estos papeles. Ya
para Scotes sabes que hay que utilizar Wonderbra también, pero vamos.
Por supuesto, para que parezca, para que den más volumen.
¿Y de qué va el Altered este?
Pues mira, el Altered este, te digo, son cinco hombres que fueron abducidos años atrás y uno de ellos nunca regresó.
Como desde la Patrulla entonces... X, pero al burro, ¿no?
Exactamente.
La Patrulla X eran cuatro.
No,
la Patrulla X, ¿no? Son los cinco...
los cuatro fantásticos.
Eso, bueno,
los
cuatro
fantásticos,
sí,
exactamente.
Sí, sí, sí.
Y por cierto, se va a hacer una segunda parte, madre mía. Bueno, el caso, que sus cuatro amigos buscan vengarse por encima de todo desde la desaparición de estos. Y ahora han conseguido capturar a un alienígena. O sea, que pasamos de la bruja de Blair a la alienígena. ¿Será un ET? ¿Pues será un Otón?
A saber, bueno, yo sé que hay una película que a ti te gusta mucho, que es Arthur y los Minimoys, ¿no?
Y... sí, es una película, de hecho, que vi, sí, vi en plan minimalista, porque los Minimoys eran muy pequeñitos, claro.
Pues Luc Besson, que ya te dije yo que era el director de la película, está reconsiderando hacer una secuela de la peli, fíjate tú.
Una secuela ya de los Minimoys.
El Luc Besson, que viene aquí a Madrid, pues nada, dentro de poquito, pues resulta que, yo además lo digo como los madrileños, aquí a Madrid, o sea, siempre decimos aquí.
Aquí, en Madrid.
Aquí, exacto. Pues que en este caso sería Arthur, antes era Arthur y los Minimoys, ¿no? Pues ahora es Arthur, no es Arthur el soltero de oro, aquella en que Liza Minnelli todavía no estaba demasiado vivida, sino es Arthur y la ciudad prohibida.
Arthur y la ciudad prohibida.
Quiere empezar a rodar en junio. Y,
sí,
atención, porque la lanzaría, bueno, este es como un homenaje a mí, en junio, que es mi santo, y el 13 de diciembre en Francia, que es mi cumple. Y el
Oye, pues
es
a lo mejor van los Minimoys a soplarte las velas.
Sí, pero no ha elegido, o sea, ¿sabes quién debe poner la voz a un Minimoy por ahí?
Pues no tengo ni idea quién.
Una chica que es como una virgen, pero como que no. ¿Te he dado la pista, bien?
¿Una virgen suicida? ¿Tristan Dance? No,
like a virgin, Madonna. Es
¿Madonna?
Snoop Dogg y David Bowie. O sea, se ha ido todo por el mundo de la canción. Y
¿sí?
Eso es para la versión inglesa. Y, sin embargo, la versión francesa son Mylène Farmer, que no tiene que ver con la Mylène de Ronaldo, Alain Bashung y Marc Lavoine. Y en español, pues vete todos a ver, será lo de siempre. Fran Perea, ¿sabes? No sé, a lo mejor está por ahí Isabel Ordaz, que estaría divertido.
Y algún triunfito seguramente meterán.
Lo mismo. Y
pues es lo que te digo.
Parece que esto, como le gusta coproducir mucho, también se va a meter a coproducir Hitman, que es la versión del videojuego de Eidos Interactive. Timothy Oliphant será pues un asesino conocido como el agente 47 que trabaja para una misteriosa organización. O sea que esos son los planes de Luc Besson, no son besados.
Timothy Oliphant, que había hecho ya también de asesino precisamente en Scream 2, madre mía,
¿sí?
Este tipo parece sí.
Tiene una carrera elefántica.
Totalmente, y un poquito psicopática. Mm. El caso es que yo pienso que si Luc Besson va a rodar la segunda parte de los Minimoys, cuenta ya con que sus primeros Minimoys van a ser un éxito, ¿no?
Pues por lo menos que se van a estrenar en salas, eso sí.
Eso sí.
Porque pues ya sí. La próxima semana que se estrena, ya viene.
Pues tú sabes que hay todavía gente más pequeñita que los Minimoys.
¿Oh, sí?
Sí, los Pitufos.
Ah, son más pequeños.
Porque resulta que después... Más, sí. Dime.
No, que a mí me gustan más. Yo tenía un muñeco pitufo que era muy gracioso.
¿Verdad que
se
sí?
Se hizo una porquería. Luego del tiempo los peluches se fastidian, sí. Lo que tiene.
Bueno, pues resulta que seguramente si hubiera sido una pitufina, pues estaría bastante más destrozada.
Claro,
bueno,
lo que el cerdo de Clooney.
Lo que te quiero decir es que, pues según páginas como blogdecine.es y comingsoon.com, Jordan Kerner, productor de películas como El Inspector, El Inspector Gadget y George en la Jungla, dos perlitas del cine infantil.
Sí, esto es, vamos, Jordan Kerner es la traducción, en fin, ya sabes que...
Es como de Mariano Zores, ¿no?, de los 80 aquí en España, o sea, películas casposillas, bueno, en este caso dirigidas para el público
sí,
infantil.
Sí, porque Mariano Zores no creo que fuera muy... Hombre, hoy en día serían infantiles, sí.
Sí, por eso te digo. En los 80 la gente se llevaba las manos a la cabeza y ahora aquí directamente se las llevan, pues no sé a dónde. Bueno, pues el caso es que...
Sí, pero bueno.
A la entrepierna, exacto. Pues que Kerner sí ha anunciado sus intenciones de llevar al cine a los pitufos en la película titulada The Smurfs, o sea, los pitufos.
Sí,
claro.
¿El título?
¿Tú cómo creías que se iba a titular en inglés? ¿Los azulitos?
No
¿Los
sé.
Que se ríen cuando les hace cosquilla la hierba en sus partes? Pues no,
sí.
Se llama Los Pitufos la película. Y de hecho, así lo explicó en la presentación, que las Paramount y Nickelodeon Films se hicieron hace unos días en Nueva York, del film Charlotte West, del que también es productor Jordan Kerner.
Bien. Y además decía que mientras estuvieron rodando en Australia, que pudo comprobar que hay una gran demanda en este continente y que adoran a los pitufos y a la pitufina. Fíjate tú, los
españoles les gusta, ¿eh? Es que la pitufina, yo pienso que fue como, si en su época, ¿te acuerdas de los años 30 que estaba Betty Boop? Pues un poquito
sí,
más
sí.
adelante, fue la pitufina y ahora es, pues no sé, ¿cómo se hacen a Carmen de Mairena? ¿La ponen de dibujo animado? ¿Te imaginas, eh?
No me imagino. Pero bueno, hay cosas peores en el mundo.
Sería como la versión novia del Pato Donald, pero versión adulto.
Uh-huh.
Bueno, pues, ¿quién me cuentas tú? Si quieres, te hablo yo un poquito de Spike Lee.
Te hablo de Stephen King, si quieres.
Sí, por favor, que,
no
yo
te
soy,
hablo...
que yo soy un fan fatal, que yo soy un misery, que diga, no, un misery no. Yo soy, sí, como la de misery, de un totalmente fan fatal de este autor. Sí, sí, lo voy a secuestrar un día. Dime.
No me corte las piernas.
No.
Esto que no lo siento. Pues hay una novela, digamos una obra de él que se llama Talismán, y que escribió en el año 1984. Digamos, él lo hizo con un tal Peter Straub.
Ah, claro, esta película, de hecho, la contó con una con una segunda parte.
Sí.
Que creo que se llamaba La Casa Oscura, algo, contó con una segunda parte de esta novela, pero dime, cuéntame.
Pues el caso es que van a adaptarlo, en este caso de momento va a ser para la pequeña pantalla, una serie de 6 horas, y el que lo va a escribir el guion es un tal Eren Kruger. ¿Sabe qué es Eren
bueno,
Kruger?
Sí. Eren Kruger es el guionista, fue el guionista de Scream 3 y guionista también de The Ring y su secuela. La versión que dirigió, por un lado, ¿quién fue el que dirigió The Ring? Que es la primera parte, que no recuerdo ahora.
Ah, el japonés.
El que hizo la película con Julia Roberts y Brad Pitt, que no me acuerdo ahora yo del nombre. Claro,
pero,
es el mismo.
Pero The Ring, pero me estás hablando de Ring.
The Ring, la película de Naomi Watts.
Ah, con Naomi Watts.
Exactamente, con Naomi Watts.
Pero me estás hablando entonces de la versión inglesa.
Claro, por supuesto, sí.
Ah,
sí,
ya
sí,
está
sí,
hablando
sí.
de la China.
No, The Ring, perdona, la versión americana.
La versión,
sí.
Claro, digo inglesa, o sea, English, speak English.
Que la segunda inglés. Parte la dirigió el mismo director japonés, el que hizo las originales. ¿Cómo?
Gore Verbinski,
exactamente. Uh-huh. Eso es lo bueno de tener internet por ahí cerca.
No, es que me he rascado la cabeza. Pero
te has rascado y te ha salido el gore.
Caspa. Sí, el gore y la caspa. Pero,
el gore y la caspa.
Terrible. Pues eso, que están ahí preparando esta serie que protagoniza un chico que se llama Jack Sawyer en la obra, fíjate tú.
Ajá.
Esto
Jack
suena
Sawyer.
Como a novela, ¿eh? Y a novela antigua, quiero decir. Atón Sawyer, pero este se llama
totalmente.
Jack.
Totalmente.
¿Y
que hay algún Huckleberry por ahí o no?
Pues no hay ninguno que es.
Vale.
Y el caso es que, pues bueno, se va de la costa este, sale de la costa este de los Estados Unidos para salvar a su madre, que se está muriendo de un cáncer. Tú sigue hablando que yo tengo que atender al teléfono.
Pues mira, yo si quieres voy hablando de Spike Lee, que vuelve sobre el tema racial, como no, tomando un caso real, luego de realizar con gran éxito y verdaderamente con un poco de polémica Plan Oculto y ser aclamado por su documental sobre Katrina, Spike Lee retoma a la ficción con el tema central de gran parte de su filmografía, que son las diferencias sociales y raciales. El título es LA Riots, o sea, los riots de Los Ángeles, supongo, a saber qué significa riots. Que supongo que ahora mi compañero Antonio Peláez me dirá, ¿qué significa riots?
Eso, ¿qué significa?
¿Qué significa riots?
Sí.
Riot. ¿Qué significa?
Riot.
El LA sigue en Los Ángeles, pero riots, ¿qué significa?
Que pues ya había un grupo que eran los Quiet Riot, era un grupo así heavy lorro que hacían versión de los Slay.
Ajá,
the camel,
vale,
feel
bueno.
The noise. Girl, ah, fuck your boys.
Es wild, que si no...
wild.
Es verdad, que chula de canción, sí señor, sí.
Sí, bueno, Riot, pues es redada, ¿no?
¿Cómo?
Redada. Riot, redada, lo que hace la policía.
Ah, entonces las redadas de Los Ángeles. Bueno, pues claro. El proyecto que Spike Lee ha tomado como próximo largometraje como realizador. Ah. Él comenta que esto no es ningún tipo de cabalgata de estrellas, sino una sincera y realista examinación de lo que sucedió, cuáles fueron las ramificaciones y dónde estamos ahora. Esto dijo Spike Lee para el Variety.
Fíjate. Bueno, pues seguimos con novelas, porque tú sabes que hay un director que se llama Mark Herman, y
ajá, ¿sí?
que bueno, que él quiere dirigir, por eso es director, ¿no? Y que hay un escritor irlandés que se llama John Boyne. John Boyne hizo una obra que se llama The Boy in the Striped Pajamas, o pijamas, digamos, el chico en los pijamas desnudos, o así.
Madre
es
mía.
Una historia de inocencia con el más terrible de inocencia, que junto con el mal más terrible, digamos. Y bueno, esta es una historia.
Madre
que...
mía, de inocencia con pijamas desnudos, yo diría de indecencia.
No sé, dos chicos que se meten en pues una serie de sucesos que se les van fuera de control. Herman ha adaptado el guión, que lo están viendo que seguramente se rodará en abril en unas localizaciones que estarían alrededor de Europa del Este. David Heyman, que estuvo pues también encargado de Harry Potter, producirá el proyecto, que sería pues un acuerdo entre Miramax y Disney. La historia de hecho se desarrolla en Berlín en 1942, cuando Bruno vuelve a casa del colegio un día y descubre que todas sus pertenencias están que las están metiendo en una serie de paquetes, y que su padre ha recibido una promoción y que vamos, que la ha promocionado, y que se debe mover desde su casa a una nueva casa muy muy lejos, donde no hay nadie con quien jugar y nada que hacer.
Anda, madre mía, qué aburrimiento, chico.
Pues sí, esto, pero bueno, hay cosas más divertidas en la vida, ¿no?
Totalmente.
¿Me cosas más divertidas, poco... me vas a contar cosas divertidas? Me voy a aburrir contigo.
Mira, yo te voy a contar una cosa muy divertida,
sí,
por lo menos
si lo
curiosa.
Sé, me queda hablando por teléfono, ¿eh?
¿Cómo?
Que si lo sé, me queda hablando por teléfono, me estás aburriendo ya.
Pues...
Por otro lado.
Pues no cojas el otro teléfono y atiéndeme, porque no. Te voy a contar una cosa que seguramente te va a poner, no sé si rojo, pero sí amarillo, como a los Simpsons. Porque resulta que está circulando por internet ya el tráiler oficial, o por lo menos uno de los tráilers oficiales, de la película, que tiene previsto estrenarse el próximo 27 de julio del 2007. Yo verdaderamente no me imagino a qué actores... ¿qué actores serán Marge, o Homer, o Lisa, o Bart? La verdad es que tengo curiosidad, realmente.
Te iba a decir que los actores que protagonizan Humor Amarillo, ¿no? Por ejemplo.
Seguramente, claro. Por lo menos ahí no les tendrán que ir maquillar, por lo menos ya tendrán el color. Pero no me imagino a una china con un pelucón azul hacia arriba. La verdad es que eso sí que sería totalmente dantesco, ¿no?
Hombre, bueno, pues Humor Amarillo, teniendo en cuenta que lo estaba por ahí Takeshi Kitano, ¿tú te imaginas a Takeshi Kitano haciendo de Homer?
Haciendo de Homer o al chino Cudeiro haciendo del señor Burns.
Pues mira, te voy a quitar la duda, porque aparece, por cierto, en la película la auténtica Erin Brockovich. Bueno, aparece la voz de ella,
sí.
Aparece porque
sí.
Según tengo, la película no va a ser va a ser en animado, no va a ser en real, digamos.
Ah, vale, yo creía que iba a ser una película con personajes en carne y hueso.
No.
Ah, vale.
Y bueno, por ahí también estará, por ejemplo, en voz una actriz que me encanta, Minnie Driver.
Ah, por supuesto, fantástica, que empezó con y empezó con Hechizos del Corazón, empezó haciendo también películas de Gus Van Sant, hizo la película esta de con Matt Damon y con Robbie Williams, la de el increíble Bill Hunting.
Ah, sí, El Indomable, sí.
El Indomable, exactamente, sí. Salía con Matt Damon y Robin Williams. Dime.
Pues además que hacía ella de Brooke Shields en South Park. En la película de South Park, la voz de Brooke Shields era la de ella, ¿sabes?
Pues, muy gracioso.
Bueno, digamos que las voces son los actores que las llevan por ahí. Dan Castellaneta es el actor que hace de Simpson. Sabemos que además aquí el que doblaba la voz de los Simpson falleció, tristemente, ya hace tiempo. Y también Krusty el payaso. O sea, el payaso Krusty lo hace él mismo.
Ajá.
Y bueno, luego están por ahí pues los actores, digamos, que hacen todo esto en inglés. Como en español lo cambiarán todo. En cuanto a apariciones estelares, pues fíjate, estará por ahí Joe Mantegna, que es un actor que me encanta también. Kelsey Grammer, te lo he dicho. Kelsey Grammer, que es el de este psicólogo Fraser. De televisión, Fraser, exacto.
Fraser, exactamente.
Es un actor también. Y bueno, Albert Brooks aparecerá por allí mismo.
Y sabes que Hank Azaria, el ex marido de la flamante Ellen Hunt, era uno de los que suelen doblar en los Simpsons, en la serie original.
Ah, fíjate tú, pues no, eso no lo
sabía. Sí. Es uno de... Y por cierto, van comentando, hay rumores también por internet, que la banda sonora la firmará, por supuesto, el compositor original Danny Elfman, el habitual de Tim Burton.
Habrá que ver, pero lo que sí te puedo hablar es de una película que tiene una banda sonora que va a dar... que cantar en este caso en vez de que hablar. Fíjate qué original soy de estas cosas, ¿eh? Se empieza a rodar a mediados de enero en Los Ángeles con John C. Reilly, este actor, bueno, cada vez más estupendo, que ya que estuvo nominado, no sé si incluso recibió el premio por la película aquella de Scorsese que se pegaban tortas en Nueva York y en el siglo XVIII, ¿sabes lo que te digo, no?
Los gangsters, ¿no? Sí.
La de Ley, ¿no? No, Ley no, claro.
No, Gangs of New York.
Gangs of New York, esa. Vale.
Exactamente.
Y pues en su próximo proyecto va a trabajar en la parodia de un biopic musical que se llama Walk Hard. O sea, esto es como lo de Walk the Line, pero jaja, qué risa. Que se reirá, pues eso, de todos los... la película, en cualquier caso, musical, ¿eh?
Sí.
Y que se reirá, pues, de todas estas películas que han ido recibiendo Oscar... Por ser biopics musicales como Beyond the Sea, que es la que vimos aquella con nuestro Kevin Spacey.
Kevin Spacey, exactamente.
Sí, que no es exactamente nuestro, pero bueno, también lo podemos ver de él.
Lo adoptamos, claro. Sí.
Walk the Line, que era la de... que aquí no sé cómo se llamó, digamos, la de que se llevaba el Oscar esta chica, la Reese Witherspoon.
La cuerda floja.
Exacto. Ray, que aquí se llamó Ray, muy fácil. The Commitments. Y incluso la de Great Balls of Fire.
Anda, la película de Dennis Quaid y Winona Ryder.
Sí, sí. Pues Reilly va a hacer el papel de una música, digamos, de un legendario músico, sí. Dewey Cox, que es mentira, que es de ficción, ¿sabes? Pero que es una especie de mezcla entre Johnny Cash, Roy Orbison y Waylon Jennings, que no sé quién sea Waylon Jennings.
Yo tampoco.
Y él va a cantar, eso sí, con su propia voz, ¿eh? Igual que Kevin Spacey, lo que pasa es que en plan de jajaja, ja, ja, como me río de las películas estas de hacer biopics de músicos.
Pues tú sabes lo que suena un poquito a risa es el nuevo título de la nueva película de Francis Ford Coppola que está finalizando en Rumanía. Se llama Juventud en Juventud, que esto a mí me suena un poquito, no sé, como a telenovela Antena 3 de Sobremesa.
Sí.
Juventud sin Juventud. Es como El Regreso de Cristal. O de Topacio. Bueno, pues el caso que Francis Ford Coppola ha finalizado en Rumanía el rodaje de su última película, que se llama Youth Without Jazz, o sea, Juventud sin Juventud. Una adaptación
en inglés se llama bonito, ¿no?
Totalmente, por lo menos no suena tan telenovelero. Que es una adaptación de la novela del filósofo y escritor rumano Mircea Eliade, fallecido en 1986. Pues resulta que el bueno de Francis ha reconocido que no entiende exactamente qué hizo con esta película, a la que calificó como una de las más insólitas y extrañas de su carrera. Qué tenemos barbaridad. A ver.
Normalmente cuando terminas una película dices que te ha salido muy buena y que es la mejor.
Claro, y le vas dando publicidad. Pues no, él va tirando piedras sobre su propio tejado. Veremos a ver cómo será la película. Bueno, pues la película, que es un proyecto independiente de Coppola, relata la historia del profesor Dominic Mattel, interpretado por Tim Roth, se lo recordamos, por participar en esa maravilla de Giuseppe Tornatore, la leyenda del pianista del océano. Pues Tim Roth, aquí alcanzado por un rayo, sale proyectado en un extraño viaje atrás en el tiempo y que le conduce por Rumanía, Suiza, Malta e India. O sea, esto es como atrapado en el tiempo, pero esta vez en diversos tiempos. Por lo menos no se aburre tanto, viaja un poquito más. Claro.
Es un poco la historia que le ocurrió en su momento a Camacho, que era atrapado por el rayo, pero un rayo vallecano ese.
Exactamente, era otro tipo de rayo. Sí, sí, no sí, sé sí, si sí. Más o menos electrizante, la verdad.
Ya ves, todo tiene que ver por ahí. Bueno, hay un actor que se llama Paul Rudd, o sea, Paul Rudd, que diríamos en España R-U-D-D.
Ajá, que lo vimos en Clueless con Alicia Silverstone, sí.
Ajá, y luego está por ahí Sean William Scott.
Ajá,
sí. Que es otro actor. Y sí, resulta que ellos van a hacer una película que se llama Big Brother, o sea, Hermano Mayor, dirigida por Luke Greenfield. Esto es una comedia.
Sí.
Y el guion lo ha escrito Timothy Dowling. ¿De qué va? Pues esto es el topicazo, porque la verdad que no todos los treintañeros somos así, todos los que somos solteros. Algunos queremos asentar la cabeza y... Por cierto, chicas, mi número de teléfono es... Bueno, nada. El caso es que estos pues son eso, un par de treintañeros solteros que viven su vida como, pues nada, una... aquí pone orgía de mujeres. Yo no quería decirlo, pero pone así. Son irresponsables, son unas sinvergüenzas y, bueno, pues resulta que un día se les va la cosa de la mano y un juez les ordena que se... apunten al programa Big Brothers, o sea, Hermanos Mayores, como parte de su servicio a la comunidad. El programa de Big Brothers, yo no sé si por aquí no lo hemos visto mucho, pero ahí es una algo así que es como uno que hace como si fuera tu hermano mayor para cuidar de ti y demás. Esto se, en alguna serie de americana se ha podido ver más o menos que lo tienen por ahí en Estados Unidos, lo han quedado así.
Pero no tiene nada que ver ni con Mercedes Milán ni nada de esto, ¿no?
No, que va.
Vale.
La película se empieza a rodar en abril y además de escribirla este Timothy Dowling, pues contó con la ayudita de Greg Coolidge. Contó con la ayuda de nada. Con la ayuda de Greg Coolidge, él ha escrito también Cox Blocker. Claro, que ya decía, joder, que acabo de escribir Big Brother, macho, Greg, ayúdame, le pegó un telefonazo, ¿no? Como yo te he pegado yo hoy, pero en vez de hacer un programa de radio, dice, no, vamos a hacer una película que se llama Cox Blocker. Dice, pero ¿qué Cox Blocker? Pues porque suena muy raro, pues es muy bien. Y
claro,
entonces, allí, y dice, ¿y tú quién crees que protagonizará esta película? Le dijo Greg, ¿no? Para ver cómo si se motivaba. Y dice, pues mira, el Scott este, el Wilson William Scott, que tengo mucha amistad con él porque le escribo muchas pelis, y Topher Grace, que no sé, Topher Grace tiene como nombre de...
Sí, es el, ¿no? Es el chico que hizo participó en A Good Company, la película de Dennis Quaid y Scarlett Johansson. Exactamente.
Sí, estaba bien esa peli.
Esa película estaba fenomenal, a mí me pareció una película extraordinaria, sí.
Sí, estaba interesante. Sobre todo, pues, además, Scarlett Johansson salía en esa película.
Sí. Sí, sí, por lo menos un poquito más expresiva que la Dalia Negra, todo hay que decirlo.
Sería muy guapa.
Sí. Pues tú sabes quién está, tú sabes lo que ha hecho. Tú sabes lo que ha hecho George Clooney para consolarse después de la muerte de su cerdo.
Pues no sé. ¿Se puede decir
mejor
en antena?
Pues mira, si alguna vez se te muere un cerdo, Antonio, vete a Bollywood.
Uy.
Vete a Bollywood,
porque resulta que Clooney
quiere participar en una película para Bollywood.
Ah.
O sea, a lo mejor
son
se nos
coloca... películas indias así en plan de bailo por aquí, bailo por allá, pita pita hey, para los que hayan visto el anuncio de Coca-Cola, por ejemplo.
Exactamente, pues bueno, después de llorar y de enterrar a su cerdito, ha dicho Clooney que le encantaría participar en una de las espectaculares películas indias de canciones y bailes. Él comenta que lo adoro, hay directores cuyas películas al verlas piensas en lo interesante de la historia. Eso es lo que ha dicho el bueno de Clooney en una entrevista para la CNN.
No ha dicho que todas, sino que en algunas. Interesante. Además no ha dicho de qué historia, a lo mejor de la historia en sí, de la historia de Grecia, de la historia de Estados Unidos, ¿no? Piensas qué interesante es y podría estar viendo y no viendo esto.
Exactamente. Bueno, pues Clooney dice que es un fan de Bollywood. Y ya sabes que, por lo que no sepan todavía a esta altura de la historia, que no es que es Bollywood, pues Bollywood es la proliferante industria cinematográfica hindú. Pues por lo que parece, pues esta industria pues le impresionó desde su creciente expansión, pues él está impresionado con Bollywood. Y se va ahí para consolarse, me parece muy bien.
Ah, bueno. Hay otra gente que lo que hace en este caso es jugar al póker para consolarse, normalmente pierdes más dinero, y de eso se va a encargar Hayden Christensen, no de jugar al póker, sino de interpretar a un jugador de póker en Poker Brat, que hará el papel de Phil Hellmuth. Parece que esto es un biopic, hijo mío, pues es que es lo de los biopics, está de moda. Que esto es una barbaridad. Y
claro, será que Hayden querrá que le tomemos un poco más en serio después de jugar con las espaditas luminosas, ¿no? De la Guerra de las Galaxias.
Sí, sí, a este hombre que le llamaban, en vez de jugar a la espadita, pues tiene con los ases en la manga. Este hombre le llaman Poker Brat, Phil Hellmuth, pues en la película se va a llamar The Madison Kid, o sea, que debe ser un chico de Madison. Sí. Bob Soderstrom es un amigo de Hellmuth y escribió el guión, que se empezará a rodar en abril o mayo en Winnipeg, Canadá. En 1989 resulta que este tal Hellmuth tenía 24 años y se convirtió en el más joven campeón de póker, venciendo al dos veces campeón del mundo Johnny Chan, no confundir con Jackie Chan, en el campeonato mundial de póker. Recordar que el póker todavía no es deporte olímpico, todo está que, bueno, pues que algunos famosos españoles que no vamos a citar, porque lo mantenemos en el anonimato y lo pondremos en algún artículo en interview, se meten en el Comité Olímpico.
Ahí será, si es en interview, en el anonimato. Vale, sí.
Exacto, sí, sobre todo muy nimato. En el Franco Nimato, que era el que cantaba Bandera Blanca. Hellmuth resulta que fue a la Universidad de Wisconsin durante 3 años antes de dejarlo para jugar al póker. Se ve que en Wisconsin deben hacer unas pellas que se pasan jugando al póker que ni te cuento, a pesar de que su padre era profesor en
el... que ya sepa el padre lo que hacían los niños en el recreo.
Claro, es que no puede ser. La vida es así y las cosas pasan como pasan.
Exactamente. Pues sí. Yo te voy a hablar un poquito de una chica muy atractiva, se llama Asia Argento, que es hijísima de uno de mis directores favoritos, que es Darío Argento, Darío Argento.
A ti te mola, por eso.
Por eso me gusta a mí la Asia, yo me iría a Asia, bueno, o a África. Sí. El caso que ella y Sofía Auster, que es hija de Paul Auster, están en lo nuevo de Raúl Ruiz, que se llama Le Sens de la Nuit.
Y Raúl Ruiz... te iba a decir si no tiene padre, vamos, que no es hijo de, que no es hijo de nadie, quiero decir que no es hijo de nadie famoso, vamos.
Es uno que se lo encontraron en la calle y dijeron, a Raúl Ruiz, venga, que va a dirigir a la Argento y a la Auster. Y dijo él, pues venga, pues muy bien, voy a dirigir Les Sens de la Nuit, que es una película que reúne, entre otros, a la citada Argento, a Gaspard Ulliel, Jeremy Renier y a Sophie Auster, hija de los escritores Paul Auster y Siri Husbert, que yo no sé quién es Siri Husbert, pero bueno, será.
Todos conocemos a Paul Auster, pero a la Siri es que lo que tiene es ser mujer de...
A la Siri, y a de... Bueno, sí, porque parece que es una canción de las que tú. El rodaje empezará en enero en el barrio parisino de Pigalle.
Mal barrio para empezar el rodaje,
Pronúnciame el barrio, que tú sí que sabes pronunciar el barrio. ¿Cómo
Pigalle?
Se pronuncia.
No, sí, yo cuando fui a Francia, estuve en Pigalle, que bueno, no veas, cuando nos fuimos al... Porque al principio habían dicho los viajes, estos eran así de viajes jóvenes y tal. Decían, no, si vais a estar en un hotel céntrico ahí, súper guay, no sé qué. Y luego nos fuimos al autobús, que vamos a Pigalle, mi madre casi me tira de para abajo. Aquello Pigalle, básicamente te digo, lo que había en Pigalle era puticlub, sex shop, y de repente una panadería. Pero todo lo demás de tiendas era puticlub, sex shop.
O sea, que tú verdaderamente fuiste ahí para sentir Le Sens de la Nuit.
No, yo luego me iba a la Torre Eiffel.
Ah, sí, hombre. Vale, hacer Quentin, como en la película esta del hombre lobo americano en París.
Claro,
bueno,
claro.
Pues el caso que Le Sens de la Nuit se trata de una adaptación de la novela policíaca de Nicolas Brizal sobre personajes marginales obsesionados con la noche de París y sobre un asesino en serie. Pero bueno, esto es una mezcla tremenda. Esto va a ser como Perfume, asesinatos, chicas... Bueno, esto es un poco así. Les Sens de la Nuit habla de cómo la presencia del asesino afecta a los demás personajes, un taxista, un fotógrafo de la policía, una bailarina de striptease, un drogadicto, y que bueno, que si alguien tiene un poquito más de interés en detalles de la película, pues que visite Cine Europa, que allí pues le informan muy bien. Y yo quiero decir que...
Cineeuropa.org,
.org, vale, como
sí,
nosotros.
Sí,
bueno,
claro,
pues...
Sí,
pues yo tengo que dar una noticia más, si me lo permite, sobre Asia Argento, que después
da,
después de Suspiria y de
Inferno, que estaba cantando, da da da. Sí, ¿qué va a hacer?
Después de Suspiria y de Inferno, dos de las películas más importantes de su papá, Darío, ella va a terminar la trilogía de las tres madres con The Mother of Tears, o sea, Mater Lacrimarum, donde Asia Argento vuelve a ser dirigida por su padre, Darío Argento, y que cuenta la historia de una estudiante que desata una auténtica plaga de brujas en Roma. Proyecto no, interesante, sobre todo para los aficionados al fantástico y a este director italiano.
Muy bien. Pues oye, ya para ir terminando, hablamos de otro biopic, Joseph Fiennes, Gerard Depardieu. Joseph Fiennes, ese hombre que quería ser actor pero se quedó con la cara Gerard Depardieu, ese hombre que le sobra actuación por los cuatro costados, pues no se hará una mezcla. Esto va a ser como una pizza, ¿no? Pues es, de hecho, es un biopic del creador de Las Cuatro Estaciones, Vivaldi. El creador de Las Cuatro Estaciones, que ahora te diré quién es, porque ahora mismo es que no sé quién es. Vivaldi lo va a mostrar a Gerard Depardieu como un joven sacerdote. Bueno, vamos a ver, como joven mostrará a Joseph Fiennes a Gerard Depardieu, ya como joven no. Encargado de enseñar música a las hijas de las cortesanas de Venecia, tras lo cual logrará realizar un concierto ante el Papa. Depardieu interpretará, eso sí, a un adinerado noble al que se describe como un lobo con piel de cordero. Malcolm McDowell vuelve aquí a actuar, fíjate tú.
Malcolm McDowell, pues ella está perdidito, sí.
Perdidísimo, ¿eh? Sí, Jacqueline Bisset. Lena Headey. Uy, qué complicado. Esto tenía que producirlo tú, que lo producirías peor todavía.
Esto, total.
Zuleika Robinson, fíjate tú, Zuleika, ¿eh? Tenemos Zuleika
Robinson. Zuleika.
Que mezcla. Y el director, que ya había hecho eso, la pizza de Las Cuatro Estaciones, vamos, Las Cuatro Estaciones a secas, es Boris Damast. El guión pertenece al periodista Stephen Friedman, quien investigó la vida de Vivaldi durante más de dos décadas. Lo que pasa es que, claro, no le debió poder hacer entrevistas, digo yo, porque no hay forma.
Bueno.
Y bueno, Vivaldi es el joven sacerdote que enseña música, para los que lo duden. O sea, que Joseph Fiennes va a hacer de Vivaldi.
Yo tengo una pregunta. Hacía mucho tiempo que no veíamos a Jacqueline Bisset en la gran pantalla, ¿no?
Pues un cierto tiempo sí, pero es que el tiempo pasa para todos. El tiempo es... el arte de la segundos en movimiento.
Toma, ya qué bonito te ha quedado. ¿Cómo se nota que estás con Las Cuatro Estaciones? Pues se te está pegando
el sol, sí.
Te está dando el sol de cara.
Hombre, ten en cuenta que Jacqueline Bisset ya tiene 62 años, cumplió el 13 de septiembre.
Uno es espléndido, 62 años, hay que decirlo, que está estupendo.
En Nicktook la podemos ver, esta serie que creo que están poniendo ahora en... en algún lado, por ahí.
Ah, sí, salió... en televisión, pero en la gran pantalla no, ¿verdad?
En la gran pantalla, Save the Last Dance 2, que era la del... eso no la han estrenado todavía, ¿no? En Domino.
Lo no, no la han estrenado.
La de Tony Scott, que pasó sin pena ni gloria.
Ah, la sale ya Green Dance... en Domino.
Sí, y la de Save the Last Dance, ¿cómo se llamó aquí en España? Era un...
sí, era Espera el Último Baile.
Con todo mi respeto, pero vamos, pues esta
es la... Espera el Último Baile, que además era la protagonista, era Julia Stiles, la chica esta que salía en el caso Boone y que la vimos en el remake de La
Profecía. Sí, no es fea la niña, pero vamos, ahora lo hace una tal Isabel Amico, Columbus Short, y por ahí anda Jacqueline Bisset.
Ah, vale. Para darle un poquito de renombrón y de renombre al reparto, pues sí.
Y estuvo, por cierto, en El Señor y la Señora Smith, pero si alguien piensa, yo no la vi, claro, es que estaban las escenas eliminadas. Lo que tiene.
Ah, con razón, o sea que la veremos en los extras del DVD.
Exacto. ¿Oye, algo más para terminar?
Pues no tengo nada más que decirte, que ha sido un placer estar en este momento Party Line contigo, chicos.
Pues te digo yo que en Team America tiene una secuela, tú.
Team America va a tener una secuela de los autores de South Park.
Una secuela que no es secuela. A ver, te cuento. Se han inspirado un inglés en Team America, la policía del mundo. Él se llama Edward McHenry. Y va a hacer una comedia bélica con figuras de acción. O sea que se va a poner de moda coger los Hyperman y hacer pelis. Lo que hacíamos nosotros de niños, pero que no grabábamos.
¿Vale? Exactamente, pues que yo lo hacía con los Masters del Universo. Fíjate si me da a mí con hacer un Team America con los Masters.
Uy, yo lo hacía con los Click. Yo además tenía cámara porque era la de la RAI, que me la había comprado en un viaje a Italia.
Anda,
mira. Sí, tenía cámara, lo que pasa es que era una, claro, yo lo hacía tipo cine, no como la tele. Claro. Se llama Jack Butch on Whitehall, que desarrolla su acción en la Segunda Guerra Mundial y analiza lo que hubiese sucedido si los alemanes hubieran conquistado Inglaterra, pero que luego eran vencidos por los escoceses. Ajá. El reparto de voces, pues no sé por qué lo decimos, porque luego aquí las cambiarán, pero bueno, Timothy Spall será Churchill, Alan Cumming dará la voz a Hitler, Tom Wilkinson, el hombre de las... que se afeita muy bien.
De las cuchillas.
Hará lo propio... ¿Qué?
De las cuchillas.
Claro, claro.
Que no predico.
Pues él va a hacer de Goebbels. Richard O'Brien Himmler, no confundir con Hitler, unos Himmler, otros Hitler, Rosamund Pike, Richard Grant y Sanjeev Bashkar estarán también por allí. Se comenzó a grabar hace poco y las voces, y el rodaje tendrá lugar a partir de marzo.
Pero hay que decir que verdaderamente esta película de Trey Parker y compañía, que verdaderamente que tuvo un gran éxito, tuvieron un gran éxito con South Park, pero que la película Team America no corrió la misma suerte, pero sí tuvo una gran acogida crítica. Yo para mí fue descarcharrante, muy divertido, me lo pasé muy bien viendo Team America.
Pues aquí a ver qué hacen los ingleses ahora, les saldrá más inglés, claro, eso es evidente en sí mismo.
Sí.
Alejandro Chacón, hablar contigo me mola mogollón, pero
Antonio Peláez. Antonio Peláez, no me sale una rima, pero si quieres te subo a la tarima.
Tú sí que vales, chaval. Esto, que próximamente haremos otro próximamente. De momento descansa, duerme o yo qué sé, vete por el camino de los ingleses, ese camino.
De hecho, que el camino tortuoso de los ingleses, que yo te vuelvo a repetir que me habías pillado, pues eso, con el Scottish, pero bueno, como es mucho papel, ahí sigue y ahí seguiré con él.
Tú sigue,
y si
ahora
lo buscaron, me ha salido un pareado.
Apretando, España va mejorando.
Exactamente.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.